Mediodía.
COPE Más.
Estar informado. ¿Cómo llevas este lunes? Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y continúas con nosotros aquí en Mediodía en COPE Más. Es que esta música relaja mucho, Teresa, por eso me gusta oírla. ¿No te relaja a ti, Teresa? Te dice que no, que antipática. ¿Cómo es? Y Belén Ibáñez, ¿a ti te relaja esta sintonía?
A mí me gusta.
Ella
sí.
Es tan informativos y de repente dice, voy a relajarme, ¡pum!
Y me bajo aquí a hablar contigo, a echar un ratito de conversación.
Y a nosotros nos viene muy bien porque siempre nos trae la última hora, que no sé por dónde irá la última hora hoy.
Bueno, la actualidad de hoy en Madrid pues va toda girando a esa polémica que ha surgido después de que este sábado pues hubiera un videomapping, que se llama. En fin, un vídeo que se proyecta en una fachada de un edificio que en este caso fue la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor. El problema es que ese videomapping era se ponían los papeles de Bárcenas, pues iban en contra del PP, incluso en contra del PSOE, de Ciudadanos, en fin, era una campaña electoral de Podemos que pues ha tenido su conflicto. ¿Por qué? Pues porque ahora lo que está pidiendo el Partido Popular, es decir, está denunciándolo en la Junta Electoral Central y Provincial para decir que no se puede utilizar un edificio público para hacer campaña electoral. Por otro lado, la Comunidad de Madrid también ha anunciado que va a abrir diligencias porque la Plaza Mayor es bien de interés cultural. ¿Y eso qué quiere decir? Que al ser un bien protegido no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera proyectar nada, si no hay una autorización, en este caso de la Comunidad de Madrid. Autorización que no se pidió en ningún sitio. ¿Qué dice Podemos? Pues Podemos dice que ellos tenían las autorizaciones pertinentes. Todas las autorizaciones que pidieron al Ayuntamiento se las dieron. ¿Qué dice el ayuntamiento? Bueno, pues lo dicen por fuentes del ayuntamiento, porque todavía no ha hablado nadie. Nos dicen que el presidente del Distrito Centro, en este caso Jorge García Castaño, no afirmó esa autorización. Simplemente había una autorización técnica. Estamos pendientes de que diga alguien algo, porque todavía no han dicho nada. Martí Higueras tiene hoy un acto a ver si se manifiesta en este sentido. Porque claro, si solo hay un expediente aprobado, un expediente técnico, entonces ¿qué quiere decir? ¿Que yo simplemente con un expediente técnico puedo hacer algo de esto sin que lo sepa el ayuntamiento, es decir, sin la autorización del presidente de distrito? Pues esto es un poco raro también. O sea, que habrá que aclararlo porque el ambiente está, pues eso, un poquito caldeado. Ciudadanos también pedía explicaciones, al igual que el PSOE, porque claro, obviamente estamos hablando de la Casa de la Panadería, pues que es en la Junta de Distrito, es un edificio del Ayuntamiento de Madrid y además es un edificio protegido. Bueno, pues da igual, porque ya está hecho. Quiero decirte que hagan lo que hagan, el mensaje ya está emitido, ya está puesto, ya ha terminado.
Bueno, menos mal que tiene una explicación, porque yo cuando empecé a verlo en Twitter, en cuanto sucedió, era como, ¿qué es esto? Pero ¿qué dice Bárcenas? ¿Esto es la Plaza Mayor? ¿Qué lío teníamos? Hasta que ya más o menos se pudo ver.
Sí, si habrá alguna sanción, no sabremos lo que hay, pero vamos, que el objetivo ya está hecho, que ya se emitió y ya, bueno, pues ya veremos lo que pasa ahora.
Vamos a ver, ¿eh? Belén, ¿cómo está el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Pues muy bien, hasta ahora situación apacible, tregua circulatoria en toda la red viaria de la comunidad, tanto en los accesos principales a la capital como en la M40 y M50, situación muy tranquila.
Pues muchas gracias, Inmaculada Landeras, desde la Oficina de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal están las calles de la capital, Inmaculada?
Bueno, pues la verdad que no nos vamos a quejar y sobre todo tenemos una ciudad tan grande que es muy curioso. Estamos viendo cómo sale el sol en toda la zona de Argüelles y otras más y cómo llueve en el barrio del Pilar. Así que, bueno, tenemos ahí las nubes muy amenazantes. Tengan mucha precaución si se mueven a esta hora por el tramo noroeste de la M30. Tenemos niveles circulatorios bajos, suaves. Siempre ocurre así después de un empiece de día complicado. Tenemos que advertir advertirles del paseo de Extremadura que continúa con sus trabajos de pavimentación. Por lo tanto, dentro de un rato, cuando ya se inicie la segunda hora punta del día, es importante que no utilicen esta salida para llegar a la 5. Paseo de Extremadura, Puerta del Ángel. A los conductores de las áreas céntricas, que sepan que no van a poder tomar la calle Fuencarral. La están pavimentando a la altura de la Glorieta de Bilbao, Salvador de Madariaga, a la altura de la Avenida de Badajoz. Y el Paseo de la Castellana, en este caso, precaución, son trabajos de mantenimiento del túnel en sentido entrada, solo un carril para circular.
Bueno, Belén, pues así, estamos pendientes de lo que ocurre con este primer envite electoral de Podemos, así tan llamativo.
Ahí estamos con ese tema. Luego también estamos muy pendientes de las 82 familias que tuvieron que ser desalojadas el pasado viernes con esa explosión tan espectacular, tan impresionante de ese piso en Vallecas, que la verdad es que es milagroso que no hubiera más que unos heridos leves después de ver esas imágenes tan terribles. Bueno, pues están a la espera porque no saben. Hay que tirar el piso ese donde la explosión, hay que derribarlo. No sabemos si hay que derribar también el siguiente. En fin, que quedarán semanas para saber qué va a pasar con esas familias. De momento esas 82 familias no pueden ir a sus casas. Esta tarde en la Junta Municipal de Distrito se va a hacer una reunión para determinar qué va a pasar, pero desde luego de momento no va a ser una cosa de un día para otro. Van a tener que buscarse una alternativa y vaya problema, ¿eh?
Sí, menos mal. Bueno,
en fin.
Que todo vaya poco a poco. Pero
poco a poco. No ha habido heridos graves, pero claro, el tema es serio, ¿eh? Que te quedes sin casa durante tiempo, a ver qué hacen esas personas.
Lo sentimos, pero te pierdes la sintonía, ya te sacaremos una grabación para que te la pongas.
¡Qué lástima! Me la pondré luego.
¡Ay,
qué bien suena!
Adiós, Belén Ibáñez.
Adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana Pastor?
¿Todo bien?
Pues sí.
¿Está cada uno en su sitio? Digo, de los hijos. Están en el cole, no están malos.
Suponemos que sí. Sí, no hay virus esta semana.
¿No hay
después
virus?
De una semana horrible de virus.
Toca madera, ¿eh? Basta que lo hayas dicho.
Sí. Esta semana hemos empezado.
Uy, 13 y 13. La hora estupenda para decir eso. Vamos a pensar que no, que van a seguir todos muy sanos. Bueno. Sí. Pues hoy hablamos de las charlas cuaresmales de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Sí, las va a dar Antonio Fernández, que es párroco de Santa Matilde, y van a ser hoy, el miércoles y el jueves, a las 8:15. Y además mañana a las 6:00 PM va a haber un viacrucis protagonizado por los más pequeños, por los niños de catequesis de la parroquia. Y también vamos a contar hoy, Ana, que como otros años durante la cuaresma, la Asociación Cultural Nartex, y al loro con lo que organizan artes, porque hace cosas muy interesantes, en este caso ha organizado visitas por los pasos y las obras de arte sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y existe la oportunidad de contemplarlas en una ruta especialmente diseñada pues para prepararse para Semana Santa. Nartex hace una ruta por todos esos pasos que van a salir procesionando por Madrid.
¿Pero eso se puede hacer?
Pues bueno, se puede hacer, y otros años lo ha hecho, y la verdad es que está fenomenal, porque es una manera de anticiparte a la Semana Santa, que te expliquen bien.
No,
pues,
y saber cosas
saber cosas de
que
arte,
te pasan un poco por encima.
Efectivamente, que muchas veces
no
reparamos en esos detalles.
Sí.
Bueno, pues esto es lo que organiza Nartex. En esta ocasión las visitas van a ser concertadas para grupos de un mínimo de 8 personas, es decir, hay que juntarse con un grupo de amigos, y toda la información en info@nartex.org.
info@nartex, que 8, fíjate, 8 personas,
nada.
Es una familia más dos niños del
amigo
del mayor
más y ya está.
Y la vecina de al lado que también lo quiere ver.
Pero pues es bien interesante esto, que,
¿sí?
O sea, no solo pasos, sino también pues eso, cuadros, obras de arte que tenga que ver con lo que vamos a celebrar estos días.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El 13 y 14 de abril vuelve el espectáculo al circuito del Cerro Negro de Talavera de la Reina. Campeonato del Mundo de Sidecar Cross y Campeonato de España categoría Máster y Féminas Motocross. No te lo puedes perder, 13 y 14 de abril. Campeonato de Sidecar Cross, niños menores de 12 años gratis. ¿Tienes ya tu entrada?
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Atención, en Parlac los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Parlac calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 16 minutos, estamos contigo, acompañándote en esta mañana de lunes, en Herrera, en COPE Más. Llevo todo el fin de semana haciendo una labor de búsqueda de la mejor torrija. Es una labor complicada, porque claro, cuando me comí la primera, vale, cuando me comí la segunda llevaba acompañantes, vale, pero cuando ya empecé a... bueno, a partir de la sexta ya no sabía lo que estaba probando, porque en la tercera encontré, yo creo, que la mejor torrija de Madrid, y eso tenía que compartirlo, porque claro, muchas veces no sabemos dónde tenemos que ir a comprar las torrijas para degustar en Semana Santa. Juan Antonio Martín Molero es propietario de Manacor Pastelerías. ¿Qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Ahí encontré yo la mejor torrija y, por supuesto, hice mi compra pertinente para ver si mi familia pensaba lo mismo que yo. Pero no, creo que no estoy equivocada, ¿no?
¿Pensó entonces parecido a ti o igual que el jurado que nos determinó que éramos una de las torrijas mejores de Madrid, ¿no?
Sí. ¿Y eso por qué es? ¿Qué tienen esas torrijas?
Bueno, pues yo creo que lo que debe tener una torrija siempre es un buen pan, donde luego podamos empaparlo de leche y que esa leche se aguante cuando lo sellamos al freír, ¿no? Siempre digo lo mismo, para que una leche se mantenga tiene que tener un sitio donde mantenerse. Bueno, pues el pan briot que nosotros hacemos, que además va con una ralladura de naranja dentro para darle un sabor ya desde el propio pan, que es un pan con mantequilla, con huevos, pues eso le va a dar un alveolado, donde luego son las celdas donde luego vamos a tener la leche. Y eso ya le va a dar una jugosidad, una untuosidad. Si a eso le añadimos que le vamos a poner una leche que esté buena, que esté rica, que va perfumado con un biscuit, y además la freímos, esto es muy importante. Freír es una técnica que es un sellado rápido, ¿no? Entonces, si la freímos, pues vamos a encontrar que no está grasienta, y creo que, bueno, pues vamos a conseguir esto, ¿no? De conseguir una de las mejores torrijas de Madrid y que cuando las hayas probado, como en tu caso, pues que nos des la razón.
Y yo creo que, fíjate, se pueden comer torrijas para desayunar, se puede tomar una torrija media mañana, se puede tomar torrija de postre, de merienda y también de postre de la cena. Con lo cual, hay que aprovechar, aunque vosotros lleváis ya algunos días ofreciendo torrijas.
Sí, la temporada de torrijas siempre va a empezar más o menos en el mes de febrero, dependiendo cuando cae un poco el carnaval, pero siempre por mediados de febrero ya vamos a tener torrijas en las pastelerías. En el caso de Manacor siempre empezamos justo el fin de semana anterior a carnaval y vamos a terminar justo el fin de semana después de Semana Santa. Esto más o menos son unos 3 meses. Es un postre que es muy recurrente, como tú has dicho, vale para muchos momentos del día. Y además, pues es un postre que está rico, ¿no? Y es un postre, pues que mira, que nos acompaña desde muy antiguo y que cada uno tenemos una abuela, ¿verdad?, que hace mejor la torrija que la del amigo.
Sí, pero las abuelas hacían las torrijas, nuestras madres pues también las continúan haciendo, pero ya nosotras y nosotros, es que se arma una para hacer torrijas y claro, sí. Me estás contando que el pan que hacéis vosotros lleva una ralladura de naranja, eso yo no lo voy a igualar de ninguna de las maneras, no compensa, meterse en la cocina para hacer torrijas, sobre todo para mucha gente, casi que te digo, ¿se pueden pedir por online las torrijas o no?
Sí, las vamos a poder pedir online o sobre todo las podemos pedir online y luego recogerlas en la tienda. Porque nosotros desde Manacor tenemos un servicio online que es entrar en nuestra página web, manacor.es, y van a poder, pastelerías manacor.es, y van a poder encontrar, pedir la torrija por online. por supuesto que se puede pedir y la serviremos. Siempre dependiendo si están más cerca o más lejos, puede que tenga un coste añadido de transporte, pero normalmente no tiene mucho coste. Y yo les animo sobre todo a que las prueben y que, bueno, que nos manden sus opiniones si les ha parecido tan buena como nosotros estamos diciendo.
Pues muy bien. Vamos a dejar esa web otra vez, es pasteleriamanacor.es, pasteleriamanacor.es, por lo menos ya para que se vayan dando una ración de vista y luego ya que se la tomen.
Por supuesto, que no dejen de tomarla en esta Semana Santa, que seguro que hay que celebrarlo.
Pues muchas gracias, Juan Antonio Martín Molero, propietario de Manacor Pastelerías. ¡Feliz lunes!
Gracias, buenos días, adiós.
Una y 22, vamos a hablar de un tema que no es nuevo, pero no es nuevo porque como no se soluciona, pues dejará de serlo cuando ya se haya solucionado. Aquí tratamos muchos temas relacionados con los vecinos de Madrid y con los problemas que tienen los vecinos de Madrid, da igual el barrio que sea, pero es que hay uno que no llega a solucionarse. Cuando no es por una cosa, es por la otra. Conocéis probablemente todos a Jordi Gordon, que es portavoz de la Asociación de Vecinos ACIBU del barrio de la Universidad de la zona de Malasaña. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Y esta vez viene acompañado de Carmelo Tejada, un vecino de la calle Velarde. ¿Qué tal, Carmelo?
Muy bien. Muy bien.
Bien, bien, ahora que estás aquí.
Buenos días,
te voy a pedir que te acerques, sin miedo. Venga, que queremos que nos cuentes todo lo que ocurre allí en esa calle, sobre todo por las noches. Y nos está escuchando también Salvador Domingo, que es gerente de una empresa que hace sonómetros. ¿Qué tal, Salvador?
Hola, buenos días.
Es la empresa Blue Noise. Bueno, pues primero vamos a reubicar otra vez a los oyentes, Jordi, contando cuál es uno de los grandes problemas del barrio de Malasaña.
Bueno, pues uno de los grandes problemas de Malasaña es uno muy invisible, porque no se ve.
Pero se
oye.
Que
es el ruido. Uh-huh. Es el ruido que no deja dormir, que impide que la gente pueda conciliar y, bueno, pues es un atentado contra sus derechos fundamentales. Como consecuencia de una saturación de bares enorme, como consecuencia del botellón impenitente, como consecuencia de que la gente, piensa que divertirse está por encima de cualquier derecho de los demás, incluidos los vecinos de Malasaña, para poder vivir, dormir y descansar, ¿no? Es decir, pues se ha puesto muy de moda gritar, se ha puesto muy de moda ocupar la calle de una manera totalmente desproporcionada por las noches, hacer botellón en una calle pues hasta las 4 o las 5 de la mañana. Todo esto lo venimos arrastrando y ahora pues lo estamos afrontando de una manera, digamos, novedosa, ¿no? Hemos conseguido que, gracias a Blue Noise, a Salvador, pues nos prestaron tres sonómetros que hemos instalado en tres calles. Hemos instalado en la calle San Andrés, en la plaza del 2 de mayo y en la calle Velarde, como una manera de llamar la atención sobre el fenómeno que evidentemente no es únicamente en estas tres calles, sino que es en todo el barrio, pero que, pues es una manera de llamar. Y luego, pues estamos intentando también que el ayuntamiento, a través del diálogo que tenemos con la comisionada para Malasaña, que logramos con la campaña de SOS Malasaña, Vecinos en Peligro de Extinción, pues se aborde. Y este mes se aprobará la ZAPAE, la Zona de Protección Acústica uh-huh. Especial, esperamos que se atiendan nuestras alegaciones y se declare toda esa zona una zona de alta contaminación acústica y se tomen medidas para reducirlo.
El barrio se ha preparado. Gracias a Salvador tienen tres sonómetros, porque los sonómetros son unos aparatos caros, ¿no, Salvador?
Bueno, ¿me oís bien?
Sí, perfectamente, sí. Salvador.
Vale, perfecto, que me cogéis en mitad de una plaza en Valencia. A ver, este es uno de los problemas que hasta la fecha teníamos sobre la mesa de cara a abordar los problemas de contaminación acústica, sobre todo en entornos, vamos a decir, no profesionales, no industriales o donde hay dinero para poner en este tipo de recursos, y es el coste de los sonómetros. Nosotros desde hace mucho tiempo insistimos en que la tecnología a día de hoy permite hacer maravillas sin nos ofrece mucho sin necesidad de gastar tanto. En esta línea llevamos trabajando mucho tiempo y actualmente tenemos sonómetros que fabricamos, que vendemos, que ofrecen mediciones con una capacidad de precisión muy alta, lo suficientemente alta como para medir cuestiones como esta, contaminación acústica, y que su funcionamiento lo corroboramos con sonómetros profesionales. Y a nivel de costes estamos hablando, pues, para que nos podamos situar, un sonómetro de este tipo lo podemos tener en el mercado en 500 euros frente a uno de 7.000 u 8.000.
Y Salvador, el hecho de que sean sonómetros profesionales, ¿les avala como prueba en caso de que los vecinos utilicen los resultados que se obtienen a la hora de quejarse al ayuntamiento?
Bueno, aquí hay varias capas o perspectivas que habría que poner sobre la mesa. La primera es, por empezar por lo más directo, yo diría sí. Sí, y me lo llevo al ámbito judicial. No es lo mismo un contencioso administrativo que un caso que tengamos por vía civil. En una vía civil a un juez le va a importar poco si es la precisión de un sonómetro. Le va a importar si se acredita que exista o no una molestia. En este sentido ya deja de tener tanto peso el hecho de que un sonómetro tenga X grado de homologación o no. Dicho esto, también estos sonómetros por sí mismos contrastamos su capacidad de medición en determinados momentos con sonómetros que sí cuentan con todos los parabienes de medición y se calibran. Con lo cual, lo que estamos haciendo es no quedarnos solo con mediciones puntuales en el tiempo realizadas con sonómetros más profesionales y cuya instalación permanente sería demasiado costosa en el tiempo, sino no dejar de acreditar una realidad que pasa de forma continua. Es decir, no es lo mismo presentar datos de 2 noches que dar datos de 1 año. Nos aportan muchísima información. Este es el caso de estas calles, donde hemos podido observar no la contaminación acústica que haya en un determinado momento, sino el tremendo abuso y saturación de niveles sonoros que hay.
Sí, por hablar de lo que estaba comentando Salva, nosotros hemos contrastado un sonómetro profesional, como por ejemplo el ruido de la calle Velarde, con los sonómetros con el sonómetro que nos cedió amablemente Blue Noise, la empresa de Salvador, y bueno, prácticamente no había diferencia. Pero es que además también hay otro problema muy importante. Nosotros los sonómetros los instalamos en noviembre, entonces tenemos ya una medición regular desde noviembre hasta hoy. Y demuestra que hay unos picos y unos índices de contaminación acústica tan elevados que superan los 75 decibelios, o sea, lo de que es una zona industrial, que yo siempre repito lo que dice Salva, es decir, la normativa laboral exige cascos para trabajar en un sitio que tiene más de 75 decibelios. Es decir, y luego hay otra cosa, nosotros queremos una solución que tiene que ver con las instituciones. Es decir, las instituciones tienen que dar una solución a un problema que vivimos los vecinos. No se trata de que los vecinos nos dediquemos a pleitear, se trata de señalar un problema que hace la vida imposible a la gente, que provoca problemas de salud, y eso está atestiguado por la Comunidad Europea, y entonces necesitamos una respuesta a este problema, ¿no?
Carmelo Tejada, precisamente decíamos, vive en la calle Velarde, donde se ha instalado uno de esos sonómetros. Cuéntanos tu experiencia.
Mi experiencia, como ya decía Jordi, es muy, muy desagradable. Hemos alcanzado unos niveles que es imposible soportarlos. El ruido, que es producido por muchos factores, pero especialmente porque en los 2 últimos años, especialmente, el barrio de Malasaña, Maravilla, siempre ha tenido pues su aquello, ¿no? Pero de 2 años o 3 a esta parte se ha incrementado en todos los sentidos. Se ha multiplicado por 1000 el número de visitantes del barrio. Se ha multiplicado por 1000 el número de establecimientos hoteleros que se han abierto, bares de copas. Todo esto influye, lógicamente, en un aumento del ruido que es insoportable. Durante el día, bueno, más o menos se puede estar en el barrio, pero a partir de las 6-7 de la tarde es imposible. Pero nuestro sueño sería poder dormir por la noche, pero es que ese ruido se prolonga de manera infernal hasta las 6-7 de la mañana. Y para más inri, además, diciendo, bueno, pues si a las 7 de la mañana consigo que se calme un poco el barrio, tenemos los pisos turísticos. Quiere decir que además es otro problema añadido. En mi caso tengo dos en mi portal, encima de mi piso. Quiere decir que la juerga la siguen hasta última hora de la mañana, es decir, es de madrugada. Si yo me escapo de la calle, del ruido, pensando en que en mi casa voy a poder dormir y estar tranquilo, me encuentro con el problema añadido de los pisos turísticos en los que me encuentro juerga en un piso de 60 metros, que hay 8 o 10 personas, con un ruido infernal. Claro, se llama a la policía. La policía a lo mejor, bueno, pues puede ir a las 3, a las 4 de la mañana. Pero ¿hasta cuándo va? Claro, quiere decir que cuando llega, ¿a quién se le pide responsabilidad? En ese momento, a los que producen la molestia, se les puede hacer callar. Pero al día siguiente es lo mismo, y al día siguiente es lo mismo. Es decir, en Malasaña, concretamente en Velarde, yo hablo por mí, mi experiencia propia, y recojo el sentir de muchísimos vecinos, miles de vecinos del barrio de Malasaña, no se puede vivir. Literalmente no se puede vivir. Ya independientemente de los otros problemas, del botellón, de los narcos, del ruido. Estamos hablando hoy del ruido y el ruido es infernal. O sea, no nos dejan vivir. Es inaguantable.
Imagino que se habrán derivado muchos trastornos, no solo de sueños, sino pues, de estrés, ansiedad, etc.
Sin ir más lejos, mi mujer está en tratamiento médico por el ruido. Mi mujer, nosotros no podemos, tenemos la suerte en este caso que a partir de las 6 de las 7 de la mañana podemos dormir un rato. Yo ya me desvelo, pero bueno, mi mujer. Porque es que durante la noche, antes, bueno, decías, el fin de semana, el sábado y el domingo. Después, bueno, el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Pero es que ahora, Malasaña, es desde el lunes al domingo. Es decir, es toda la semana, muy especialmente el jueves, viernes, sábado y domingo. Es impresionante, o sea, no se puede, y mi mujer está bajo tratamiento médico, está en depresión, precisamente porque no hay forma de poder descansar las 24 horas del día.
Y claro, y la solución no es decir me voy del barrio.
Pues es que...
Es que eso no es ni una... No, claro, no se puede ni contemplar.
No. Es que, claro, muchas veces te dan ganas de decir, me voy, pero bueno, vamos a ver. Si desde el año 72-73 estás en el barrio, si te has criado en el barrio, si vives en el barrio, si tienes tu familia en el barrio, si tienes a tus amigos en el barrio, si tienes tu mundo en el barrio, y que además lo único que pretendemos es simplemente... Nosotros no estamos en contra ni del desarrollo, ni de, bueno, la evolución, ni de la modernidad. No estamos en contra. Estamos en contra de todo aquello que nos imposibilita vivir nuestro barrio, en nuestra casa. O sea, simplemente lo que pedimos es que nos dejen tranquilos, que nos dejen en paz. Y no estamos siendo, bueno, retrógrados, antiguos, diciendo, es que no queremos... No. Bueno, muy bien, bienvenido a aquella persona que viene a tomar una cerveza o a comer en el barrio, a comprar en los comercios del barrio, pero por favor, ¿vale? A las 12 de la noche, 1 de la mañana, es hora prudente en decir, estos vecinos necesitan descansar. Pues es cuando más follón tenemos. Claro. Eso no lo entiende.
Es que... Nosotros ahora hemos conseguido que el ayuntamiento nos escuche y ahora vamos a dirigirnos a todas las fuerzas políticas porque esto es un problema crónico. Uh-huh. Malasaña, como decimos nosotros de nuestro movimiento SOS Malasaña, estamos ante un problema muy grave y necesitamos que todo el mundo tome conciencia de que Malasaña está muriendo de éxito. Bueno, Malasaña y el centro de Madrid. Es decir, durante mucho tiempo ha habido una permisividad por parte de todo el mundo, nadie se escapa, de que divertirse era a costa de los derechos de los demás. Y ahora tenemos que pagar las consecuencias. Es necesario que todos asumamos que las ciudades, los barrios, nuestra manera de vivir no puede estar sometida a que alguien se tenga que divertir. De hecho, hemos tenido agresiones por parte de gente que tiene botellón a las 4 de la mañana y le parece que los vecinos le tienen en un momento determinado, desesperados ya, un poco de agua, pues les han tirado ladrillos, les han tirado adoquines, les han agredido. Entonces, claro, esto es otra cosa que te dicen, oye, pues no vivas en el centro. Bueno,
ya.
En fin.
Es que no hay ni que escuchar, hay que hacer oídos sordos de ese tipo de comentarios. Pues vamos a seguir pendiente de la situación de este barrio emblemático de Madrid. Gracias a Salvador Domingo por hablarnos de estos sonómetros.
Sí.
Que están sirviendo bastante, por lo menos para recoger pruebas a los vecinos en caso de que tengan que acabar enfrentándose en los juzgados con quien sea. Gracias, Salvador.
Bien, ¿me oís?
Sí.
¿Ahí? Sí, simplemente un inciso. La Comisión Europea de Medio Ambiente,
¿sí?,
en sus últimos informes, cifra en más de 16.000 las muertes anuales en Europa por causa directa del ruido. Directa, evidentemente, por temas de infartos, pero vinculados directamente al ruido. Uh-huh. Los indirectos serán muchos más. Uh-huh. Es decir, no es una cuestión baladí, es una uh-huh. cuestión de salud pública.
No, estamos hablando de salud, sí, efectivamente.
Sí, correcto.
Pues muchas gracias de nuevo, Salvador Domingo, gerente de la empresa de sonómetros Blue Noise, y también gracias a Jordi Gordon.
Muchas gracias a vosotros, y aquí seguimos.
Cuando le requerimos, y por supuesto a ese testimonio de Carmelo Tejada, vecino de la calle Velarde. Esperemos que de alguna manera esto se solucione.
Un segundito, sí. Solamente porque, bueno, los vecinos solo me pedían que recogiera un poco su sentir, que son muchos, ya lo digo, y bueno, y que nosotros vamos a seguir luchando, independientemente del color de quien gobierne. Nosotros somos apolíticos en cuanto a esto, nosotros no nos decantamos por nadie, pero estamos con todos, quiere decir, nosotros nuestro objetivo es solucionar el problema, y seguiremos luchando. Sosma Lasaña no dejará de luchar con independencia de quien gobierne, con independencia de los dirigentes, de los políticos que haya. Y, lógicamente, vamos a seguir la lucha hasta conseguir nuestros objetivos, que simplemente que podamos vivir en nuestro barrio un poco decentemente.
También nosotros estamos aquí con los micrófonos abiertos para esas quejas de los vecinos. Siempre estamos abiertos a las quejas de todos los vecinos de Madrid.
Muchas gracias.
Es nuestro trabajo.
Muchas gracias.
Gracias a los tres por haber participado aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Atención, en Parlac los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Parlac calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
COPE más.
Estar informado.
Cita interesante, la que ha comenzado hoy, que tiene a todos los amantes del buen comer nerviosos, es el Salón del Gourmet. Y allí se ha desplazado nuestra compañera Laura Otón. ¿Qué tal, Laura?
Hola, Ana, ¿qué tal? Bueno, nerviosos también, porque aquí se hace mucho negocio, ¿eh?
Ah, también, claro, esa es la otra parte.
También, sí, señor. Sí. Porque, bueno, hay 1.700 expositores esta edición con 43.000 productos, ¿eh? Total, nada. No me he dado tiempo a ver ni la cuarta parte, ya te lo digo. Pero sí que me he pasado por la zona de productos nuevos, donde hay más de 1.500 productos que llegan, pues a esta Salón Gourmet, precisamente, pues para que los chefs, para que los restaurantes, para que todo el mundo que tiene que ver con la gastronomía, el público si lo desea también, los pueda conocer. Y la verdad, hay cosas curiosas. Por ejemplo, yo percibo, sin ser una experta en esto, porque ya son unos cuantos años, ¿no?, viniendo a este salón, que hay, por ejemplo, muchas novedades en coctelería, ¿vale? En tema de bebida se está innovando mucho, porque hay que darle la vuelta de tuerca ya, y entonces hay que inventar productos que sean atractivos también. En el otro punto, en el otro extremo, la novedad es el snack saludable, que esto te va a encantar, Ana, porque...
¿El snack saludable? Eso está genial, Laura.
Se trata de presentar presentar de manera atractiva, igual que lo hacen el resto de los snacks que no son saludables, pues para que te puedas comer, por ejemplo, he encontrado una de esas novedades, un wrap. ¿Sabes lo que es, no? Un wrap,
pues,
de tortita.
Pues no sé lo que es un wrap, sí, Laura. Ilústrame.
El wrap, nuestros oyentes saben que es como una tortita en la que puedes envolver absolutamente cualquier producto. Entonces pueden ser de jamón, dentro lleva lechuga. Bueno, pues he encontrado una empresa que lo que hace es que sustituye la tortita por lechuga, por hojas de lechuga. Entonces tú en la zona refrigerada te encuentras este wrap que te lo puedes llevar en casa relleno de hummus, por ejemplo, relleno de atún, de cosas saludables. También unos mini pepinos muy chiquititos que me comentaban que se consumen mucho en Centro Europa, en bolsitas muy atractivas para que se lo lleven los niños al colegio.
Eso lo he comido yo, Laura, y es buenísimo. Claro, para picar y no engordar, ¿eh? A media
efectivamente.
Mañana.
Eso es lo que también percibo que en el nuevo producto se busca. Y luego, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos los mejores quesos de España, los mejores aceites de España, los mejores jamones. Yo digo, le estaba diciendo a Toni Navalo, nuestro técnico, que es quien me acompaña y hace posible esta conexión, que esta es el salón del jamón, porque es que otra cosa no, pero jamón hay de todos los sitios de España, de buenos sitios. Hemos visto, por ejemplo, el concurso del mejor cortador de jamón, hemos estado también en el concurso del mejor preparador de solomillo para poder hacer tartar de carne, que concretamente se llama Cisoria, el arte de la Cisoria.
Cisoria, me lo apunto.
Sí. Hemos estado hablando pues con cocineros como Pedro Larumbe, que nos ha explicado la necesidad de limpiar bien esa pieza, de picarla bien, de aderezarla bien. Esto se hacía en otros países, pero aquí en España ya se lleva haciendo unos cuantos años y la verdad que gusta mucho pues ver cómo te preparan en sala, cómo te preparan en el restaurante delante de ti ese tartar de carne aderezado con huevo, con un montón de especias. Hay vinos, hay bebidas, hay caldos. ¿Qué quieres que te cuente?
Pues
hay bocadillos de higo.
¿Sabes lo que te digo, Laura? Que deja de contarme y poneos al asunto, tanto Toni Navalón como tú, no, que alguna tapita caerá, me
hemos
temo.
Hemos comido poquito, de momento
sí,
poquito.
No,
pero
ahora
sí,
ya a partir de esta hora ahora, seguro que ya ofrecen
cuando
bandejitas.
Terminemos. No, ofrecen absolutamente de todo. Son 4 días de, una explosión de gastronomía absoluta en Madrid.
¡Ay, qué envidia! Vaya, ya nos has dejado con un hambre que no veas. Gracias a los dos, a Toni y a ti, a Laura Otón. Gracias.
Un abrazo, Ana.
Y ahora es Ramón García Pellegrín quien nos pone un poco al día de las actuaciones policiales que están teniendo lugar estos días, porque parece que la policía ya no da abasto últimamente,
bueno,
Ramón.
Yo estoy salivando con todo lo que
también
ha contado.
También está salivando, bueno.
A ver, y lógicamente que envidia, porque habrá que probar los productos para luego, todas esas ambrosías para luego hablar de
ello.
Pero
es que,
ello,
Ramón,
¿no?
En informativos locales ya se sabe, unas veces se toca un tema y otras veces se toca,
claro,
otro. A ti te ha tocado el de los policías,
sí,
pues bueno.
Efectivamente, me parece que el reparto ha estado muy mal, pero bueno, pues sí, sobre todo uno de los sucesos que han ocurrido este fin de semana aquí en la Comunidad de Madrid fue en Getafe, un suceso tipo película de los hermanos Cohen, ¿no? Uh-huh. La Policía Nacional de Parla detuvo a una persona de nacionalidad rumana, 21 años, tras una persecución en coche por la Guardia Civil. El agresor se había saltado un control de alcoholemia al mejor estilo Hollywood y después en la huida el agresor golpeaba y sacaba de la vía varios vehículos de la Benemérita. Siguió a campo a través hasta que el coche, claro, se le estropeó y se le quedó allí, ¿no? Y entonces se bajó ni corto ni perezoso, se escondió en una gasolinera y allí fue detenido por la Policía Nacional de Parla apoyando a la Guardia Civil. La sorpresa vino, Ana, al inspeccionar el coche. Nos lo cuenta una portavoz de la Benemérita.
En el asiento delantero del interior del vehículo abandonado, los guardias civiles encontraron a una joven maniatada y encerrado en el maletero a un varón con varios golpes en la cabeza, que resultó ser el propietario del turismo. Al detenido, de nacionalidad rumana, de 21 años de edad y vecino de Getafe, se le atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación de vehículo, detención ilegal, resistencia y desobediencia grave, atentado a agentes de la autoridad y conducción temeraria.
Lo que está investigando la Guardia Civil es por qué llevaba a esas dos personas, que eran de nacionalidad española, no tenía ningún vínculo, ninguna relación con ellos, y les había robado el coche, pero si solo quería robar el coche...
Porque
no
los
tiene
había retenido.
Porque
claro,
los había retenido, secuestrado. Iba a pedir un rescate, ¿qué iba a hacer con ellos?
Bueno,
en fin,
es que menos mal que se encontró con el dispositivo de la Guardia Civil.
Efectivamente, menos mal. Y luego el otro suceso, pues también es es curioso, ¿no? La Policía Nacional ha detenido a 6 personas de origen asiático en el puente de Vallecas y ¿sabe lo que estaban haciendo? Estaban distribuyendo marihuana imperfectamente envasada al vacío y que estaba escondida en 36 cojines. Además, la policía pues ha conseguido intervenirles también 20.000 euros y 4 vehículos.
Bueno, pues están con este tipo de historias en la policía. Bueno, menos mal que las podemos contar, porque eso quiere decir que los han podido coger infraganti a todos ellos. Gracias, Ramón García Pellegrín.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. En un chico más.
Una y 46 minutos, estamos aquí contigo en Mediodía, en COPE más. Estos días de lluvia, este fin de semana que ha hecho y los días que creo que están por venir, lo mejor es estar a cubierto, estar tranquilito, haciendo cosas, las que surjan, como por ejemplo las cosas que hacen en los centros sociosanitarios de Los Nogales, que ahí hay muchísimas actividades para todos sus residentes. Natalia Gutiérrez es directora comercial del Grupo Nogales. ¿Qué tal, Natalia?
Hola, buenos días, Ana.
Qué buena idea, ¿no? Recluirse un poco y, bueno, ponerse lo que hay que hacer, es decir, a todas las actividades que ofrecéis en Nogales.
Por supuesto que sí, porque a lo mejor nuestros oyentes piensan que una residencia de mayores es un lugar un poco tétrico, donde ellos están sentados, dormitando, y para nada. Nuestras residencias son pequeñas ciudades e incluso las comparamos a veces con pequeños hoteles o grandes hoteles, ¿no? Hay un programa de animación muy, muy grande, que además en el verano aumenta sus actividades y hacen de la residencia pues un lugar lleno de vida.
Pero vamos a ver, Natalia, que no se engañen las personas que nos están escuchando, porque no solo estamos hablando de ocio y de actividades un poco relajadas, también en esas actividades que se hacen en los centros de Los Nogales están las actividades que hacen, por ejemplo, los fisioterapeutas, los psicólogos, los logopedas.
Claro que sí. Estos son programas mucho más destinados a la rehabilitación y evidentemente son la estrella de nuestro grupo, esas rehabilitaciones tanto físicas como cognitivas. Pero no podemos darle menos importancia a lo que es el abanico de actividades de ocio y de tiempo libre. ¿Por qué? Pues porque hay mayores que se han dejado muchas cosas por hacer. Y de ahí que la vida se suele decir que es larga, o sea, que hay tiempo para todo en esta vida. Y hay gente que está aprovechando estos momentos, esta etapa de su vida, pues para aprender a cantar en una coral, o para aprender a escribir, o para aprender a leer, que esas son cosas que hay mayores que por sus diferentes circunstancias pues no han podido conseguir hacerlo. Entonces, en esto trabajamos muchísimo y procuramos que ellos sean pues muy, muy felices con estas actividades.
Uy, te están llamando, Natalia.
No te importe, no te importe, bueno, porque tú sabes que los teléfonos aquí siempre están calientes.
Mira, voy a dar el teléfono, 91-331-3101, 91-331-3101. Hay muchos centros en Madrid donde acudir a pedir información. Todos ellos los vas a poder también encontrar en la web, que es los-medio-nogales.es, los-medio-nogales.es. Muchísimas gracias, Natalia. Natalia
gracias
Gutiérrez.
Y Ana, un abrazo muy fuerte.
Un beso.
Adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde en el reloj de sol que tengo aquí a mi derecha. Y como no nos demos prisa, nos cogen, ¿eh?, los indios, pero los veo todavía demasiado lejos, así que me subo a mi caballo y abandono este programa. Que no lo abandono, ya os lo habéis creído. Víctor Matellano es director de cine y es escritor cinematográfico y ha venido para hablarnos de un escenario que está aquí en la Comunidad de Madrid, más concretamente en Colmenar Viejo, donde se han rodado un montón de películas y esto yo creo que es algo que desconoce muchísima gente. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, encantado.
Pero es que realmente la gente sabe que hay un poblado del oeste en un rincón de Colmenar Viejo.
Bueno, hay muchas cosas que no son conocidas. Además, el cine juega con eso precisamente, con que no reconozcamos bien los sitios, porque si no, no tendría tanta gracia. Sí, ha sido un sitio y sigue siendo una localización preferente para el cine, muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de rodar una película allí, de dirigir una película allí.
¿Qué película?
Además, Parada en el Infierno, un western. El último western que se hizo en el cine español hace 3 años. Y es un lugar muy, muy interesante, muy interesante, con mucha fotogenia, la dehesa de Navalvillar, en el que, bueno, se explica bien que hayan pasado los grandes, que Sergio Leone haya fijado, que Stanley Kubrick rodara la batalla de Espartaco, o que se haya Anthony Mann con el Cid y hayan pasado actores como Charlton Heston o como Arnold Schwarzenegger por su paisaje. Tiene su explicación. Yo lo encuentro bastante, bastante claro y bastante interesante.
Imagino que será el escenario, los árboles, la tierra, el color de la tierra y también la luz. ¿Puede ser que la luz que hay en esa zona sea diferente?
Bueno, la luz es la luz de España, que es muy interesante, ¿no? Y después, en el caso de la dehesa de Navalvillar, es un espacio de uso municipal, de uso público, y tiene ausencia. Ahora se ve algún elemento más moderno, pero entonces, cuando especialmente se rodaban las películas del oeste, no había antenas, no había edificios. Era muy interesante y además bastante mimético con cualquier parte del mundo y especialmente con zonas de Estados Unidos. Estaban muy cerquita de Madrid, con lo cual puedes alojar a las estrellas aquí y muy cerca de entonces de los estudios de cine tan importantes que había entonces en la ciudad de Madrid.
¿Y cómo llegaron figuras como, por ejemplo, Sergio Leone o Kubrick, como decías, a encontrar? ¿Mandan a ojeadores especializados en escenarios?
No, es algo más sencillo. En el cine somos bastante perezosos. Es decir, una vez que hemos encontrado un sitio que funciona, que es interesante, que como a niveles de producción nos va bien y que va bien para la cámara, solemos repetir. Vinieron los primeros a principios de los años 50 y especialmente por las cuestiones ventajosas a nivel económico de aquellos tiempos, y se acostumbraron a que aquí era fácil rodar y que era interesante rodar, y por eso, bueno, pues a partir especialmente de Alejandro el Magno, de Robert Rosen con Burton, y de Orgullo y Pasión con Cary Grant, Sofía Loren y Frank Sinatra, pues vienen a la Comunidad de Madrid y especialmente a Colmenar Viejo todos esos rodajes.
¿Y tú asististe a algún rodaje de algún director famoso o de alguna estrella?
Yo pensé, muy muy pequeñito, trabajé y por eso, bueno, me llamó un poco la atención, y luego me he dedicado al cine porque empecé en figuración y bueno, yo he tenido oportunidad en su día de trabajar con John Milius y con Richard Lester, que precisamente luego Richard Lester, ya mayorcito yo, pues y más mayorcito él, pues hemos sido amigos y ha prologado alguno de mis libros. Pero sí, he tenido la oportunidad de ver, y aquello, bueno, pues impresionaba por ver la cantidad de gente tan numerosa y ver la cantidad de medios, un poco inusual para el cine español. Ten en cuenta que en la dehesa de Naval Villar hubo más de 5.800 personas diariamente en el rodaje de Espartaco, de Stanley Kubrick con Kirk Douglas. Claro, era muy, muy potente todo aquello y siempre es muy espectacular.
Y se cogía para figurantes a gente del pueblo, imagino, ¿no? Porque
sí,
y movilizar tanta gente, soldados, etcétera.
Sí, a soldados de reemplazo. Uh-huh. Y que tenían su seguridad social y sus ventajas, y a la gente de los pueblos, que era para ellos muchísimo más interesante que trabajar en el campo, porque entonces ganaban bastante menos.
¿Y cuántas vocaciones habrán salido de esas participaciones pequeñitas, eh?
Sí, ha salido muchas, y gente que se ha quedado a vivir en España y que se ha quedado a vivir en Madrid y en Colmenar Viejo, pues gracias a aquellos rodajes.
¿Te refieres a extranjeros, americanos, por
sí,
ejemplo,
también,
que vinieron aquí a rodar y dijeron, buf, esto es un sitio estupendo?
Exactamente,
para
algunos
anclarse.
De ellos. Por ejemplo, la expresidenta de la Academia de Cine, nuestra añorada, y bueno, que va a ser este año un año de su pérdida, Yvonne Blake, se queda en España por esos rodajes. Ella es un ejemplo, y hay muchísimos más, tanto ingleses como franceses, como
¿y cómo
americanos.
¿Cómo se conservan ahora mismo esos... ¿se conservan en los pueblos tal y como estaban esos escenarios?
Claro, lo interesante es que aquellos espacios naturales, su paisaje sigue estando. En el caso de Colmenar, sigue estando el Cerro San Pedro, el Pico San Pedro, ¿no? Se conserva el último decorado nuestro, más o menos, que sí que sería interesante. Nosotros le hemos dicho alguna vez al ayuntamiento que sería interesante que lo mantuvieran, ¿no? Porque sí que es verdad que se perdió en su día, en los años 70, pues por diferentes circunstancias, los otros decorados que quedaban. Solo quedan ruinas, como la chimenea del Rancho de las Petroleras, con Brigitte Bardot y Claudia Cardinale, pero sí se mantiene todavía nuestro decorado. Yo creo que es interesante, y sería interesante que de nuevo, bueno, pues se puedan estar, no solo como una posibilidad de rodaje, sino como una atracción turística que da muchos beneficios, este tipo de iniciativas, a las poblaciones, y también como curiosidad, porque los propios vecinos, al pasear por el campo sabiendo que se han rodado esas películas, tiene un punto interesante, pero si además tienes el decorado, ya es un punto muy interesante.
O sea, que eres un amante del western, del cine del oeste.
También. Digo también porque me gusta mucho todo el cine.
Todo te gusta.
Pero bueno, el western es el cine, digamos, más cinematográfico que existe. De hecho, el escope es inventado para que quepa un brazo y una pistola, alargado, ¿no? O sea que uno de los géneros por excelencia es el western.
¿Tienes algo ahí en preparación?
Bueno, en ficción tenemos ahora dos proyectos, pero lo más inminente es que estrene una nueva película el 24 de mayo.
¿Qué película?
Se llama Regresa al Cepa, es un documental. Y es un documental con Guillermo Montesinos, Gonzalo Miró, y es sobre el crimen de Cuenca de Pilar Miró.
Vamos a ver, Víctor. Sabes que vas a volver aquí para hablarnos de esa película, solo.
Hombre, por supuesto.
Ya. Pillas a quien sea, ¿eh? De los actores que puedan tener una mañana libre, os venís aquí y nos contáis de qué va y hacéis que sucumbamos,
claro,
a la peli.
Sí.
¿Te parece?
Claro que sí.
Bueno, pues Víctor Matellano es director de cine, ya lo han oído, y es escritor cinematográfico también. El que nos ha hablado de esos decorados, de esos escenarios que se vieron para grandes películas en Colmenar Viejo, en la dehesa de Navalvilla.
Navalvillar. Sí.
Navalvillar. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer. Es un sitio maravilloso y lo recomiendo pasear.
Claro, tendremos que pasear por allí. Gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Ahora toca el turno de las noticias. I need no